Yo tuve tres maridos y a los tres envenené. Ganuras, cuantas gotas tenían uno en el café. Pero
atención, porque ha comenzado la ofensiva Telef, la ofensiva de las feministas radicales transfobas capitaneadas por Lidia Falcón, por Ángeles Álvarez, Carmen Calvo, Alicia Millares y Amaya Valcárcel, escoltadas por las nuevas generaciones como Ana Pollán, Ana Prats o la gran revelación de la temporada, que es Lucía Stadling Bisbal, una mujer trans que se autodefine como hombre transexual violentado por el machismo de las mujeres, de las autodenominadas mujeres transgénero o un delirio parecido, que demuestra lo bien que siguen estando las cabezas de estas personas. Su nueva diana de ataques es la ministra Irene Montero por haber presentado la ley trans, el proyecto de ley trans que les horroriza, lo cual nos hace intuir que va a ser una ley muy buena. Todo esto lo vamos a analizar y vamos a ver cómo está montándose este circo de siete pistas de las TERF. Yo soy Mario Verde y esto es Somos Iguales.
Es una ley pionera que nos va a volver a situar a nivel mundial como uno de los referentes en trabajo feminista, en impulsar leyes feministas. Por primera vez en España va a poder haber una ley que reconozca el derecho a la libertad sexual de todas las personas y especialmente de aquellas que la ven a diario vulnerada de forma muy invisible, como son las mujeres, y sobre todo imponer recursos para prevenir esas violencias machistas y para reparar a las víctimas. Es una ley integral, absolutamente pionera, y tiene consenso del conjunto del gobierno, que es un gobierno feminista y con la voluntad firme de luchar, adaptándose a los más altos estándares internacionales contra todas las formas de violencias machistas.
El recurso, el orgullo, es el recurso que tiene esa mujer transexual que es insultada, que es humillada, que es tratada con el género que no le corresponde para seguir adelante con la cabeza bien alta. Es el mecanismo de una persona maltratada por una terapia de reconversión para recomponer su vida en igualdad y desde la dignidad. Es la estrategia que también colectivamente, como sociedad, no solamente cada persona de forma individual, la estrategia que como sociedad hemos desarrollado para decir bien alto y bien claro que somos una sociedad diversa, que está orgullosa de su diversidad y que precisamente sabe que la diversidad es un motivo y un hecho que nos enriquece. Por lo tanto, que debe ser celebrada y protegida y los derechos de todas las personas garantizados. Por eso iniciamos el proceso legislativo, el camino legislativo que tiene como fin la consecución de una ley de igualdad LGTBI y de una ley integral trans tal y como está comprometido en el programa y en el pacto de gobierno. Querría lanzar un mensaje a aquellas personas que están viviendo las situaciones más terribles, las mayores vulneraciones de derechos, porque sus derechos no son aún una realidad. Y me refiero a los hombres y a las mujeres trans, a esa T del colectivo LGTBI. Quiero que sepáis que vuestras vidas importan y que institucionalmente no vamos a retroceder. Que este gobierno va a hacer todo lo posible, porque así se ha comprometido a ello, para que vuestras vidas sean, como las de todos y todas las demás, vidas dignas de ser vividas, para que sean vidas libres y, sobre todo, vidas felices.
vamos a hablar de la ley trans. Es esa ley que ahora cada cual va a poder ser lo que le dé la gana, ¿no? Dependiendo cómo se levante, hombre, mujer, unicornio... Pues no. Es un proyecto de ley orientado a la despatologización de la transexualidad y de las personas trans y que pretende ser un camino hacia el derecho a la autodeterminación de la propia identidad de género. Es el nuevo invento del lobby queer. En realidad, es una propuesta de reconocimiento de una serie de derechos que son reivindicaciones que vienen apoyadas por décadas de reivindicación de los colectivos y que cuentan con un consenso tanto de instituciones internacionales como de tribunales. La propuesta de eliminar los requisitos médicos para reconocer la identidad de las personas trans está avalada por el Consejo de Europa y es una recomendación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. La necesidad de reconocer los derechos de la infancia trans es una sentencia del Tribunal Constitucional. Y el reconocimiento de que no es bueno mezclar los requisitos para un diagnóstico médico con los requisitos para una concesión de derechos se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo. Sí, ya, pero esto no es nada científico. ¿Dónde está la biología, la realidad material, lo empírico, lo de verdad? A las personas trans se les han estado aplicando una serie de diagnósticos que ya no existen. Métodos que han sido abandonados hasta por sus propios creadores, porque ellos mismos entendieron que no tenían ninguna base científica ni empírica. Como explica Marina Sáenz, no tiene sentido que a las personas trans se les estén aplicando requisitos de pureza que hacen que las transiciones desde el punto de vista legal duren más de 3 años en los que están con un aspecto y con una vida social y con una documentación que no la acompaña. Y que supone una barrera para la vida diaria, para hacer contratos, para pagar con la tarjeta de crédito, para entrar en cualquier espacio y para la inclusión social sin más. Sí, ya, pero muchos hombres lo van a usar para librarse de las denuncias por violencia de género. De entrada, en los 9 países donde se ha aprobado la despatologización de las personas trans y de la transexualidad, no hay ninguna experiencia de que esto se haya producido. No se ha producido un efecto masivo de hombres declarándose mujeres para no ser juzgados. Pero además, es que eso no es posible. Los requisitos para que se te aplique un procedimiento de violencia de género son muy claros. Un hombre tiene que cometer un acto de violencia contra una mujer. Que luego ese hombre se declare mujer tendrá los efectos posteriores que quiera. Pero en ningún caso, la ley trans, ni ninguno de sus borradores, dice que se trate de una persona distinta a la anterior. Más bien al contrario, mantiene todos los derechos y todas las obligaciones de la situación anterior. Con lo cual, tú puedes hacer la declaración que quieras, pero si te abren un expediente por violencia de género, se te juzgará hasta el final. Y esto sin tener en cuenta que la jueza o el juez siempre tendrán en su mano juzgar si hay un intento de hacer un abuso del derecho y de provocar el fraude de una norma imperativa. No hay ningún efecto retroactivo en la declaración del cambio de sexo registral. Sí, claro, ya, pero lo que quieren es entrar a nuestros baños y violarnos, y ir a las cárceles de mujeres para agredirnos. Resulta que de repente se presume que las personas trans son potenciales agresoras y así se pretende justificar su exclusión de los espacios comunes, concretamente y con mayor insistencia, de los baños públicos y de las cárceles. Las mujeres trans llevan décadas entrando en los baños de mujeres sin que se haya protagonizado en este país ninguna agresión por parte de una mujer trans a otra mujer. Y desde 2006, las mujeres trans van a las cárceles de mujeres. E instituciones penitenciarias no tiene registrado ningún incidente de agresión de una mujer transexual a otra compañera. Bueno, vale, pero esto va a borrar a las mujeres. A las mujeres de verdad. A las mujeres mujeres. Como explica Marina Sáenz, este argumento resultaría ridículo si no fuera por las implicaciones que tiene. Pues según ella explica, se está tratando de crear una especie de régimen de apartheid, un régimen de trato jurídico distinto a las mujeres que llevan el adjetivo trans. Cuando no, sencillamente, el no reconocimiento de las mujeres trans. El concepto de mujer no desaparece porque aparezca en la ley trans un sistema de cambio registral más flexible. En realidad, la ley trans no está pensada para quitarle derechos a nadie, sino para facilitarles y garantizarles los derechos a las personas cuya identidad todavía hoy no es plenamente reconocida y que cada día, en las situaciones cotidianas, viven violencia, discriminación, señalamiento y hasta negación de su propia existencia. Pregúntate, ¿quieres derechos para todas y para todes? ¿O prefieres seguir perpetuando tus privilegios? Hoy os dejamos con una frase de Marina Sáenz. ¿Qué derechos le resto yo a las demás mujeres del planeta por intentar no tener que pasar dificultades de inclusión social en un procedimiento de cambio legal que es verdaderamente atormentado y que te obliga a estar constantemente justificándote, constantemente dando explicaciones, y constantemente exponiendo tu intimidad y teniendo que ser juzgada por los demás?
Escuchábamos a la feminista Iranzu Varela desde la frontera, el programa al que en casi 7 años de militancia en Podemos nunca me invitó Juan Carlos Bonevero, defendiendo la ley trans. Y a continuación vamos a reproducir un debate que se produjo entre la presidenta de la CLGTB, Uge San Gil, y una tal Paula Fraga, presidenta o miembro de esta pintoresca asociación contra el borrado de mujeres.
Ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que no somos enfermas, que se nos quite esa tutelarización, esa tutela que se hace desde el Estado a la hora de poder cambiar mi nombre y mi sexo, y que ningún psiquiatra, psicólogo o médico tenga que firmar un papel diciendo quién soy.
Nosotras lo que decimos es que no se puede, bajo ningún concepto, dejar que un varón que se autoidentifique como mujer sea reconocido jurídicamente como tal por simple declaración de voluntad, por simplemente decir soy mujer, voy al registro civil y lo cambio. Lo que define ser mujer es nacer mujer, persona del sexo femenino.
¿Qué es ser mujer? No hay un único modelo de ser mujer. No todas las mujeres son altas, delgadas, 90, 60, 90, ni todos los hombres son musculados, hermosos y guapos. Y eso no te quita de ser más una cosa que la otra. Así que podemos hablar de cómo a las mujeres, por entendernos y leernos como mujeres, se nos discrimina en la sociedad.
El problema del concepto de identidad de género, que es el que se está tratando de introducir en el ordenamiento jurídico, es que está basado en el género, ¿no? Y el género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras. Hablar de identidad de género lo que hace es blindar y reforzar este concepto y este conjunto de estereotipos sexistas que son los que pretendemos abolir. La realidad del sexo es imborrable y es que además nos coloca a las mujeres en una posición jerárquica subordinada y no lo podemos borrar ni en ningún caso sustituir sexo por género, porque desarticula todo lo hecho hasta ahora.
Creo que se nos escapa que las mujeres trans son mujeres. Y estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos, evidentemente, no se debaten. Se tienen que asumir y respetar. Las personas trans han existido siempre, han estado en nuestra sociedad siempre, han estado también discriminadas siempre. Entonces, solo queremos que se legisle de una manera garantista, además, para toda la ciudadanía. La autodeterminación del género es no cuestionar y que nadie tenga que cuestionar y firmar un papel para decir quién soy.
Vamos a escuchar ahora a una youtuber TERF, transfoba, cuyo nombre, la verdad que ni lo he mirado, ni me interesa más mínimo, ni le voy a dar ninguna publicidad. Es una señora que hace vídeos defendiendo el feminismo transfobo y ofendiendo a las personas trans. Y en este audio que vamos a escuchar a continuación, nos explica cómo fue su PIC trans, que es por lo visto PIC trans, que es por lo visto ese momento en el que ven la luz, como cuando Saulo se cayó del caballo en Damasco, pues cuando ven la luz y se dan cuenta que ellas son, que las feministas, ya no las mujeres, las feministas radicales, son la raza superior y que no tienen por qué preocuparse de lo que pase ni a las trans ni a nadie. Nos lo va a explicar con un fondo musical muy apropiado a sus palabras.
Pues bueno, pues tengo que decir que de mi aprendizaje del PIC Trans tengo que ver, vamos, o no, he aprendido por las malas, por desgracia, que pues da igual lo educada que seas, da igual la preocupación que tengas por las personas trans, da igual cuántas personas trans de tu alrededor y tu entorno te digan que creen que eres muy respetuosa y que entienden lo que dices, da igual que haya un montón de personas trans que están de acuerdo con lo que defiendes, da igual. En cuanto cuestionas cualquier tema, eres una transfoba. Entonces yo, viendo que daba igual cuánto me esforzase por ser respetuosa, siempre era tachada de exactamente lo mismo y de la misma manera, pues he llegado a un punto en el que he dicho, venga, pues voy a dejar de preocuparme tanto por ser políticamente correcta y voy a hacer ¿no? la teoría y el feminismo en el que realmente creo, que es este y es en los capítulos, en la línea por la que voy. Entonces yo, efectivamente, sigo sin ser transfoba, no tengo nada en contra de estas personas, como me parece obvio, pero igual que por ser feminista no tengo nada en contra de los hombres, ¿no? Es como parece que tenemos que repetir determinadas tonterías, ¿no? Que son obvias. Pero sí que tengo muy claro que yo estoy de la de las mujeres. Entonces, bueno, pues os animo a todas las que me estáis viendo, no necesariamente tenéis que atreveros, ¿eh? Ni tenéis que reprocharos a vosotras mismas, no atreveros. Ese no es el camino de la abolición del género. Pero sí que si estáis muy preocupadas porque os llaman transfobas, os lo van a llamar igual. En cuanto hagas una manifestación, en cuanto te plantees lo que quieras. Y de hecho, concretamente, en el momento en el que me pegó la cabeza y dije, mira, ya estoy cansadísima y harta de este tema, fue cuando hice el capítulo de la brecha orgásmica, que os dejo por aquí. ¿No? Yo todo el rato estaba explicando todos los mitos que hay alrededor del orgasmo femenino, estaba hablando de clítoris, etc. Y entonces hubo un comentario que me pusieron, que me tocó las narices de sobremanera, en el que me explicaban que, bueno, pues que seguro que yo no me habría dado cuenta, que seguro que lo hacía con maldad, pero que en todo el rato el capítulo había hablado de mujeres y clítoris, como si fuesen algo que va relacionado y que no estaba teniendo en cuenta las mujeres que tenían pene. Entonces, bueno, ya me cabré. Me cabré porque no tenía sentido nada, porque no tenía sentido no poder hablar de mujeres, porque me parecía coño que hubiese una brecha orgásmica con las mujeres heterosexuales que tenían muchísimo menos orgasmos que
con todos ustedes, recién llegada de una gira mundial por los basureros más excitantes, la más grande, ella, Lidia Falcón.
Era defender los derechos humanos de la gente que tenía esa opción sexual y otra es que te confundan para llegar a los trans, ¿no? Para decir, bueno, pues todas las opciones sexuales y tal, ¿no? Porque están también haciendo campaña por la pedofilia. Ya hace tiempo, ya hace mucho tiempo, las organizaciones homosexuales que estaban más o menos reprimidas y tal, pero ya vinieron al Partido Feminista. Nosotras las acogimos para que vieran su discurso y vinieron a defender la sexualidad infantil, ¿verdad? Con una perversa deformación de la teoría freudiana, decían, de la sexualidad infantil, pues había que permitirles las relaciones sexuales con adultos. Claro, ya lo vimos lo peligroso que era. Pues ahora ha crecido ese movimiento. ¿Y eso es de izquierdas también? ¿Y es de izquierdas hormonar a los niños con todos los peligros físicos y mentales que supone? Porque se les ha ocurrido a los 6 años decir, ay, no, no, yo no quiero ser niño, yo no quiero ser niña. Esto es inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista ideológico. Inaceptable desde el punto de vista social. Y lo que es inaceptable es que se convierta en una ley.
Se critican, que critiquen.